¿Debe una mujer ir a la cárcel por abortar? Un tema dentro del movimiento Provida es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida y les saludo desde el bello estado de California. Y para este tema tan controversial, pero importante de que lo hablemos, tenemos a mi compañera, la gran líder Provida, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, en Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty?
Hola Astrid, qué gusto saludarlos a todos, a toda la familia de EWTN. Pues fíjate que este tema me sacude un poco, porque yo fui una de esas mujeres que decidió tener un aborto. Más bien, tuve tres abortos. Entonces, bueno, si este es el caso que las mujeres merecen ir a la cárcel, entonces, pues yo sería una de esas mujeres, ¿no? Pero creo que es un tema tan complicado, porque un aborto. Están muchas personas involucradas, entonces no es solo que condenar a la mujer, sino a todo el grupo de personas que tuvieron que ver con esta decisión. Pero lo más sabio, y yo pienso que lo más prudente, es llevar a esta madre que está dolida, que está sufriendo, hacia el camino de la sanación y la misericordia, que realmente ella puede arrepentirse y reconocer, porque en muchos de los casos las mujeres realmente no están conscientes de que están matando, reconocer pues lo grave que fue, pero llevarla hacia la sanación. Y creo que por este camino podemos llevar hacia una cultura de vida, ¿no? No condenándola, sino ayudándola a sanar.
Así es, Patti. Hoy vamos a ver este tema que está actualmente dividiendo algunos líderes pro vida. Vamos a ver ambas posturas, que son dos posturas pro vida, no pro aborto. Pero antes tenemos un video, una noticia de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina.
Gracias, Patti. Gracias, Astrid. En nombre de Jesús y María, iniciamos con las noticias. Actual.com nos informa que el Papa León XIV ha tenido su primera reunión con el cuerpo diplomático y ha tocado temas relevantes como el aborto, el matrimonio, la familia, la eutanasia y otros. En cuanto al aborto, el Papa ha defendido la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por todas sus etapas, que no se puede comercializar con la vida, que no se puede cortar la vida por mero deseo. Mi cuerpo, mi derecho. No, no. Una persona libre es una persona que se cuida. En cuanto al matrimonio, explicaba que el matrimonio está siendo absolutamente vilipendiado, ridiculizado en la sociedad, sabiendo que el matrimonio es la base de la sociedad, es el hábitat natural donde el niño se encuentra contenido, donde adquiere raíces, donde se siente seguro. Entonces, defendió la familia, defendió la vida y defendió el matrimonio. Porque el matrimonio también está siendo totalmente excluido. Ya no debes casarte. Eso es algo antiguo. El matrimonio unitivo, fiel, fecundo, hombre y mujer, ha sido defendido por el Papa y es antiguo para la sociedad, para algunos de la sociedad moderna. Y en cuanto a la eutanasia, decía que hay que ser realmente caritativos, no con una caridad falsa, como el asesinato de los sufrientes, dolientes, enfermos, sino con una caridad real, brindando cuidados paliativos, dándole cariño, contención, presencia, diálogo. Esa es la verdadera caridad para la persona que sufre, para el doliente, no la eutanasia.
Gracias, Gisela. Bellísimo mensaje sobre la defensa de la vida. Y bueno, Patti, el tema de hoy es un tema que, bueno, levanta muchas ampollas porque es un tema muy, muy controversial, pero es un tema de debate dentro del movimiento Provida. ¿Deberían las mujeres ir a la cárcel por cometer abortos? Sabemos que después de que se derogó la ley Roe versus Wade, hemos visto que aunque algunos estados, muchos estados de Estados Unidos han pasado leyes pro vida para defender al no nacido, parece ser que las tasas de aborto han aumentado en Estados Unidos. Por lo menos es lo que reportan los negocios abortivos, ahora con el acceso tan libre de las pastillas abortivas. Tenemos un gran problema, un gran reto dentro de Provida. Entonces, los líderes Provida están buscando soluciones para poder realmente salvar vidas, que incluye defender a las mujeres de ser lastimadas por el aborto, y los hombres y todos los que están involucrados. Entonces, por ejemplo, en el estado de sur de Carolina, se presentó una propuesta de ley para penalizar también a la mujer que está envuelta en un aborto, que elige abortar a su niño por nacer. Y lo que dicen estos legisladores que proponen esta ley es que si el aborto es matar a un ser humano, entonces la ley debe tratarlo como cualquier otro homicidio. Entonces, eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Yo escuché un debate entre dos líderes Provida, a Patti, que hablaban sobre este tema. El primero, ese, que era un líder a favor de que se aplicaran penas a la mujer que aborta. Él es Bradley Pierce, de la Fundación para Abolir el Aborto. Estas personas se autodenominan abolicionistas. Y ellos dicen lo siguiente, afirman, si el bebé es una persona, la ley debe ser coherente. Hay 5 puntos principales, Patti, que ellos presentaron, y me gustaría ver tu reacción ante estos puntos también. Mira, el primero que presentó Bradley Pierce, que todos los seres humanos deben ser protegidos por igual. El bebé no puede ser menos que otros. Matar a un bebé en el vientre no es diferente a matar fuera del vientre. Patti, cuando una mujer es sorprendida tirando un recién nacido en el basurero, que pasa tristemente con frecuencia aquí en Estados Unidos, imagino que otras partes del mundo, es como unánime la condena, y muchos le llaman un monstruo, la condenan tan fuertemente por haber hecho algo tan terrible, porque nos queda tan claro que ese niño recién nacido es un ser humano, ¿verdad? Entonces vemos ahí como si queremos la máxima pena, queremos mandar un mensaje de que eso no es aceptable. Número 2, presentó Bradley Pierce que la madre participa voluntariamente. Ella firma los documentos, agenda la cita, da su consentimiento para que el bebé sea abortado. Número 3 dice que si no hay consecuencias, el aborto continúa. Como hemos visto, después de que la ley Roe versus Wade fue derrotada, seguimos teniendo muchos abortos. Se reporta que tal vez hasta más abortos que nunca. Una cita de Bradley que me pareció interesante, Patti, es que no se puede abolir el aborto sin que sea delito que cualquier persona asesine a un bebé no nacidos. Patti, quiero tu reacción porque tú pasaste por 3 abortos y la pregunta que me venía a la mente es si el aborto hubiera sido algo penalizado también para las mujeres. ¿Cómo afectaría eso tu decisión, Patty? ¿Tú crees que si tú hubieras entendido que era algo que era un crimen, que tú abortaras y que iba a ser algo que te hubiera condenado a la cárcel, eso te hubiera disuadido de haber abortado?
Bueno, mi pregunta principal para este punto de vista es, ¿por qué solamente se condena a la mujer? Por ejemplo, con mi primer embarazo, yo tenía mucho miedo. Al principio, yo quería seguir con el embarazo, pero al final, los médicos, o sea, los abortistas y personas a mi alrededor, me convencieron a abortar, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si también, porque para un asesinato, usualmente hay un caso de investigación, ¿no, Astrid? Cuando alguien asesina a alguien, un homicidio, las autoridades siempre investigan quiénes fueron involucrados en este asesinato, ¿no? Y también ellos, estas personas involucradas, pues tienen penas y tienen castigo, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. También el padre, si el padre quiso tener este aborto, también es condenado. El abortista, el equipo médico que estaba involucrado en este aborto, también se les va a condenar. Esa es mi pregunta, porque hay un grupo de personas siempre detrás de un aborto. Y esa es mi reacción. Entonces, ¿por qué solamente el ataque contra la mujer? Y bueno, hay un frase en México que se dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Y realmente hay muchas mujeres que están embarazadas, que están en crisis, que realmente por ignorancia, por falta de formación, por falta de educación, realmente no saben lo que están haciendo.
Entonces, sí, para aclarar tu punto, sí, los que proponen que la mujer reciba un castigo por haber elegido abortar, también quieren condenar a los que proveen el aborto, los abortistas, los que presionan a la mujer a abortar. Entonces, si buscan la condena de varios, nada más que ellos quieren incluir a la mujer, no solamente como actualmente están las leyes pro vida, que es al abortista y a la persona que la condena. Entonces, sí estamos hablando de todos los que están envueltos en estos abortos. Otra cosa que presentaron es que la ley educa la conciencia. Aquí estoy muy de acuerdo también con ellos porque la ley transmite un mensaje. Si algo es declarado un crimen, eso te comunica algo. Por ejemplo, en este caso que acabo de mencionar de una mujer que tira a la basura a su recién nacido, sabemos que eso es claramente un crimen. Entonces, sabemos que eso va a tener alguna consecuencia. Ella misma sabe que si es sorprendida va a sufrir una consecuencia. Entonces, la ley educa la conciencia. Si declaramos que algo es criminal, algo es castigado por la ley, eso hace que las personas, me imagino que eso sirve, que eso es lo que buscan ellos, que sirva como una manera de disuadir, no tanto de castigar a la persona, sino que no lo hagan de entrada. Entonces, si la ley dice no pasa nada, la sociedad dice que no es grave el abortar. La ley debe enseñar que es un crimen real. La ley y la consecuencia en particular sirven para disuadir. Me acuerdo también, Patty, de algo interesante que ocurrió en el primer término del presidente Trump, que un periodista, al ver que él había sido elegido con una plataforma muy provida, le preguntó al presidente Trump que si él creía que debería haber una pena para la mujer que aborta. Entonces, el presidente, pensando, pues, si estamos declarando que es un crimen, debemos de castigarlo, dijo que sí. Y bueno, muchos líderes pro vida se alteraron, se enojaron, o sea, lo criticaron fuertemente. Pero también dije yo, qué curioso, porque si estamos declarando algún crimen, entonces es natural sí. Que alguien piense, pues, ante un crimen vamos a castigar o poner alguna pena, aplicar una pena a las personas que están envueltas. Entonces, ahí faltaba explicarles más cosas al presidente Trump de por qué es unánime la postura de los pro vida de que deberíamos de castigar a los abortistas, a los proveedores del aborto.
Sí, de hecho, me recuerda mucho el testimonio de Rebecca Kingsley. Ella es conferencista pro vida, activista, y bueno, su mamá intentó de abortarla, pero ella dice, yo estoy viva hoy en día porque la ley me protegió. Su mamá trató de abortarla antes de que se despenalizó la ley del aborto aquí en los Estados Unidos. Pero siempre eso es el mensaje de ella, que la ley protegió la vida de ella y gracias a eso ella está viva. Entonces yo también estoy por parte de acuerdo con este punto.
Sí, sí, muy cierto. Otra cosa también que me han contado las mujeres, Patty, es que muchas abortan porque se les presenta el aborto como una opción viable. Sí, se les facilita. De hecho, en países y estados donde el aborto es permitido, se dedican fondos del gobierno, fondos de los impuestos, uh-huh, para dar abortos gratis. Entonces, a la mujer que tiene problemas, que está abrumada y le presentan esta opción, muchas me dicen, es que realmente no estaba yo intentando abortar, es que me lo pusieron como opción, me convencieron y como es un gran negocio, por eso muchas mujeres abortan y me han dicho varias que si no hubiera sido opción, ellas no lo hubieran hecho. Entonces, eso es otro punto muy importante.
Y de hecho, también con la, perdón por interrumpir, pero por la pasiva abortiva también, porque antes tú tenías que buscar dónde abortar, ¿no? Tú tenías que buscar el centro de aborto, tenías que hacer el esfuerzo. Pero hoy en día, con estas pasivas abortivas, pues la pareja, ¿no? El padre del bebé también puede llevar esas pastillas y entregárselas a las manos de la madre, ¿no? Entonces ya el aborto te llega a ti, ¿no? Es más fácil también por este método y más peligroso también.
Sí, Patty, hablamos hace poco sobre el tema de que los hombres, algunos hombres han puesto pastillas abortivas en la bebida de su novia, de su esposa. Que las mamás en la vida de su hija embarazada, y esas personas han sido castigadas por la ley, ¿sí? Y se les ha dicho que han cometido feticidio. O sea, a ellos sí se les culpó por haber provocado la muerte de ese bebé por nacer. Curioso, curioso dato, porque ahí también se está aplicando la ley a la persona que está cometiendo el aborto. Entonces aquí el hombre está dando la pastilla, pero estamos hablando aquí de que la mujer lo ingeriera voluntariamente y a ella se le culparía. Pero tienes mucha razón, ahora con tanto acceso libre, el aborto ha sido aceptado. Y el quinto punto, Patty, que son abolicionistas que buscan también una pena para la mujer, no solamente para el abortista o para la persona que la presiona, es proteger al bebé requiere coherencia moral. Dicen que no se puede decir es un asesinato, ¿sí? Si no estamos realmente tratándolo como tal. Y luego tratarlo legalmente como algo menor, ¿sí? Entonces, ellos quieren que haya el trato igual para un niño por nacer que se daría a un niño ya nacido. Entonces, básicamente, sus puntos son los siguientes, sus conclusiones. Si decimos que el aborto es asesinato, no exige la lógica que lo tratemos como asesinato en el Código Penal. Y podemos realmente afirmar que valoramos la vida no nacida por igual si la ley nunca castiga a quien inicia el aborto. Entonces, creo que se puede decir que en muchos casos se puede encontrar que la mujer principalmente es la que actúa en cuanto a elegir el aborto. Un caso interesante que podemos analizar y observar, Patty, es lo que está ocurriendo en el país de El Salvador. El Salvador es un país que tiene leyes fuertemente a favor del no nacido, la protección del niño por nacer, y existe en su código penal una pena de cárcel para las mujeres que eligen el aborto. Conversé con una de las líderes pro vida, Sara Larín, que la hemos tenido en el programa, para hablarle sobre esta situación. ¿Cómo ve ella que el hecho de que las mujeres reciban una pena por haber abortado, cómo influye en su sociedad, en la protección de los no nacidos? Y me compartió muchas cosas, pero entre ellas me pareció interesante estas declaraciones. Dijo lo siguiente Sara Larín: en El Salvador, la vida humana es protegida constitucionalmente desde la concepción. El espíritu de la ley no es castigar a la mujer, sino prevenir el aborto y proteger al no nacido. la penalización ha tenido un efecto preventivo, no punitivo. Este marco legal ha impulsado políticas de acompañamiento, atención médica y apoyo social a la mujer embarazada. En lugar de financiar el aborto, el Estado ha orientado sus recursos a proteger la maternidad y la vida. Entonces vemos aquí como, Pati, un caso donde se aplica esto, se puede ver cómo el efecto ha sido algo humanitario, nos queda claro que el aborto está mal, por tanto, si alguien lo comete, va a recibir una pena. En este país, Pati, tuvimos, no hace mucho, se puede decir, un hombre podía esclavizar a otro hombre. Era permitido por la ley, la Corte Suprema lo había aprobado, y después, después de la Guerra Civil en Estados Unidos y con la enmienda 14 de la Constitución, ahora es prohibido completamente que un hombre esclavice a otro hombre. No estaban todos de acuerdo, no fue algo libre de complicaciones en la sociedad, en la economía, pero era lo correcto, que un hombre no debe ser esclavizado. Y ahora la esclavitud, Pati, es algo impensable, ¿sí? Oímos hablar de la trata humana y decimos, eso es terrible, es esclavitud moderna. Entonces, nos queda muy claro, y eso es lo que queremos en el movimiento Pro Vida, es que no solamente sea el aborto algo ilegal con consecuencias, pero también que sea algo impensable.
Ahora no, y aparte, esta iniciativa del Salvador es lo correcto, ¿no? Es llegar a la raíz del problema. Y trabajando en este ministerio 20 años, trabajando con mujeres y hombres que han tenido un aborto, me ha dado cuenta que el aborto es síntoma de. Por ejemplo, siempre escuchamos las historias de estas mujeres, ¿no? Y por qué tomaron esta grave decisión. Es porque tal vez en su infancia fueron abusadas o concibieron por un acto de violación. Pero siempre me he dado cuenta de que esto es un síntoma de una herida grave o de un trauma o un momento difícil en la vida de estas personas. Entonces, el aborto siempre es síntoma de algo más profundo y más grave. Entonces, hay que llegar a la raíz, hay que dar formación, hay que educar a las personas para abolir realmente el aborto. Y bueno, esta iniciativa y estas palabras de Saran son bellísimas, realmente.
Sí, es admirable lo que pasa en El Salvador, realmente, Pati. Como siempre se acaba el tiempo, tenemos pocos minutos. Yo quiero enumerar los 5 puntos que creo que tú ya realmente has tocado con tu testimonio, estos puntos del otro lado, que es el lado que dice no debemos de penalizar a la mujer por haber abortado porque ella es una víctima más. Quiero enumerarlos, son 5. De parte de otro líder, Clark Forsythe, de Americans United for Life, otro grupo prominente aquí en Estados Unidos, que dicen que no debemos de castigar a las mujeres. Los 5 argumentos principales, los siguientes, y quiero tu reacción, Pati. Lo primero es, la mayoría de las mujeres son presionadas o engañadas, son una víctima también. Número 2, el aborto se vendió como atención médica por décadas, o sea, la propaganda ha sido tan grande que debemos entender eso, que culturalmente tenemos esta falta de información. En número 3, castigar a la mujer destruiría el apoyo al movimiento pro vida. O sea, la mujer que está tentada a abortar tal vez no buscaría ayuda porque no quiere admitir que está contemplando el aborto. O una mujer que tomó la pastilla abortiva no va a ir a buscar la reversión de la pastilla porque estaría admitiendo de haber tomado la pastilla abortiva y admitiendo a un crimen. Y número 4, el verdadero culpable es el que provee el aborto, el que lo administra, el que lo ejecuta. Número 5, la prioridad es sanar y no encarcelar. Pati, tu testimonio es realmente poderosísimo. Háblanos de las soluciones que debemos de implementar para poder terminar con el aborto, no solamente aplicando leyes pro vida, pero en general, Patti?
Bueno, yo pienso que en primer lugar no juzgar, eso lo aprendí también con cada mujer, cada caso que yo he escuchado en este ministerio. Yo he sido juzgada también cruelmente, Astrid, cuando yo comencé este apostolado, cuando yo decidí realmente proclamar la misericordia del Señor y contar mi testimonio públicamente. Yo comencé por todo Latinoamérica hace 20 años. Y fíjate que fue muy duro para mí los primeros años porque yo sentí la condena de las personas. O sea, las personas me decían cosas, por ejemplo, para ti no hay misericordia, el Señor perdona un aborto, pero tres jamás te va a perdonar. Tú estás condenada al infierno, ¿no? Pero los primeros años yo me sentí realmente no entendida, juzgada y condenada por las personas. Y bueno, gracias a Dios pude perseverar en esto y creo que a través de los años el movimiento Pro Vida sigue fortaleciéndose, sigue educándose, formándose y entendiendo esta parte de acompañar a la mujer para llevarla hacia la sanación, para terminar y cortar con esta cultura de muerte. Entonces creo que nosotros los Pro Vida no deberíamos de juzgar y no conocemos los corazones ni los casos ni la vida de las personas, pero realmente tener ese corazón misericordioso como lo tiene Jesús y apoyar a estas personas que están sufriendo en silencio. Así podemos sanar como una cultura, como nación y terminar con esto, Astrid, realmente. Las personas, muchas personas que se sienten realmente perdonadas por Dios y han llegado a la sanación, se convierten en profetas por la vida también. Y eso es una cosa maravillosa. Ese dolor del aborto se convierte en una misión para la gloria del Señor.
Sí, Patti, este tema requiere mucho más análisis, apertura y oración para que sigamos trabajando para una sociedad que protege al niño por nacer, al más vulnerable y a su madre, para que el aborto sea no solamente ilegal, sino también impensable. Se nos ha acabado el tiempo, amigos, como siempre, con ese tema tan importante. Seguramente tendremos a otra actualización sobre este tema para conversar, para presentar más puntos. Gracias, Patti, por tu aportación el día de hoy. Acuérdense, amigos, que nos pueden encontrar en redes sociales. Compartan este episodio. Estamos en Informe Pro Vida, Facebook e Instagram. Y también nos pueden escribir en informeprovida@ewtn.com. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la semana que viene y acuérdense que todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima.